COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días, soy Javier García y esto es Herrera en COPE Ferrol. En la década de los años 80, en el barrio de Caranza, en Ferrol, para luchar contra el tráfico de drogas y para ayudar a los jóvenes drogodependientes y a sus familias, se creó la entidad ASFEDRO, que además de un centro en este propio barrio, también creó la comunidad terapéutica en el lugar de Oconfurco, en Doniños. Esta propuesta motivó que las gentes de esta parroquia se dividieran, unos a favor de esta comunidad y otros en contra, ya que pensaban que este centro podría suponer una mayor inseguridad en la zona y problemas también de convivencia. Con el paso de los años se demostró que esta comunidad era muy necesaria y todavía a día de hoy sigue acogiendo a personas que buscan el dejar atrás al mundo de las drogas. El pasado viernes estas instalaciones se reabrieron tras varios meses de obras para poder cambiar su cubierta, su tejado. Unas obras que fueron financiadas por la Xunta, por la Diputación y también por la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol y de su comarca. Son 22 las plazas disponibles y, por desgracia, cuentan con una gran ocupación. Un centro que ahora pasa a llamarse Tito Pena, en recuerdo del que fue uno de sus mayores impulsores. La presidenta actual de ASFEDRO, Saria Labau, asegura que actualmente ya se está atendiendo a menores de edad por ser consumidores de sustancias estupefacientes. Saria Labau.
Que hay preocupación en el senso de que hay algún menor que está siendo tratado ya por ASFEDRO. Eso sí que se nota un repunte de o sea, por como que non dá importancia que unha cousa esporádica e realmente temos xa un compañeiro, unha profesional que adicase ao tema de menores, hai un repunte.
El drama de la droga, que lejos de descender, crece y al parecer sus consumidores lo hacen cada vez a una menor edad. También te voy a contar en el día de hoy que, por ejemplo, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, agradeció ayer el trabajo realizado por los profesionales y voluntarios de emergencias en los últimos días debido al paso de dos borrascas por nuestra zona, las borrascas Ciarán y también Domingos. Rey Varela recordó que este sábado el Centro de Coordinación Operativa Municipal se instaló en el cuartel de la Policía Local para poder trabajar de una manera más coordinada. Por otra parte, también ayer la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de licitación para contratar las obras para la rehabilitación del local de la Asociación de Vecinos de Serantes, manifestando que para la aprobación de este proyecto fue necesario que su gobierno realizara más de 12 de una docena de trámites que estaban pendientes desde su llegada al gobierno. Este proyecto ha reducido su plazo de ejecución de 12 a 8 meses, por lo que estará finalizado, según los cálculos de Rey Varela, a finales del mes de septiembre. Van a destinarse a esta infraestructura algo más de 604.000 euros, de los que el 64% van a estar aportados por el ayuntamiento y el resto se sufragarán con fondos Next Generation, siendo este además el primer proyecto sufragado con estos fondos en el propio ayuntamiento de Ferrol. Y también en la tarde de ayer se presentó la cuarta edición de la Biblia en gallego, una propuesta que fue realizada en el Centro Cultural Torrente Ballester y que contó con la presencia, entre otros, del obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos. También estuvo el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el secretario soral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, además de José Fernández Lago, que es el deán de la Catedral de Santiago, el vicepresidente de la Sociedad de Estudios, Publicaciones y Obras, Silvestre Gómez, que es precisamente la empresa que edita esta cuarta edición ya de la Biblia en gallego, y también estuvo presente el delegado de Pastoral Rural, Manuel Regal. Todo ello en un acto que se celebró desde las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Torrente Ballester. Y en el capítulo laboral, pues hay que destacar que los trabajadores de la empresa Einsaprin en Aspontes se concentraron esta mañana entre las 11 y las 12 aquí en la Plaza de España y más concretamente ante el edificio administrativo de la Xunta para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo, al ERE extintivo que la dirección de la empresa les trasladó y que afectaría a un total de 162 trabajadores de este centro y también de la central en Madrid, que a día de hoy está con una plantilla de 15 empleados. En el caso de la plantilla de Aspontes son 227 el total de trabajadores, de los cuales aproximadamente unos 150, algo más de 150, se van a ver afectados por este ERE. El motivo de concentrarse hoy aquí en la Plaza de España ante la Xunta es para reclamar a las administraciones también su colaboración, y en donde el presidente del Comité de Empresa, Daniel Pena, aseguraba que esta empresa, esta compañía, Einsaprim, ha recibido más de 50 millones de euros de subvenciones a lo largo de los últimos años de dinero público para mantener su actividad en este emplazamiento. 12 y 35, también tenemos otros asuntos que contarte. Por ejemplo, te contamos ahora mismo qué está sucediendo también en el ámbito del tiempo. Para ello nos vamos en nuestra primera parada hasta Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos, este martes la comarca de Ferrol estará con inestabilidad atmosférica, cielo parcialmente nublado, por momentos con alternancia nubes y claros y con chubascos. Las temperaturas máximas en Lixeiro ascenso, una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto 2, 15 grados. O vento soprará de componente oeste, acadando intensidad de forte a final do día 2, suroeste, en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda y Consejería Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
Y a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 15 grados. En el tráfico, la policía local de Ferrol realizó un control de alcohol y drogas en diversos puntos de la ciudad en la noche del pasado sábado al domingo, en donde se localizó a 4 conductores que arrojaron una tasa de alcoholemia superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, por lo que será un juez, en este caso a través de un juicio rápido, el que establezca la pena. Otros 8 conductores arrojaron una tasa superior a 0,25 y menor de 0,60, por lo que fueron denunciados, y otro también fue denunciado tras dar positivo en drogas. También se localizó a un conductor al volante, a pesar de carecer del permiso de conducir, ya que nunca lo ha obtenido. También se interpuso una denuncia por irregularidades en la ITV, una denuncia por no respetar la prioridad del paso y otro por circular en sentido contrario en una vía de doble sentido de circulación. En total, los agentes de la policía local efectuaron 275 pruebas y los puntos de control se establecieron entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana en el túnel de la Plaza de España, en la rotonda del Diapasón y también en las inmediaciones de una discoteca en el barrio de San Juan. Precisamente en este lugar, en San Juan, en este punto, se presentó el elevado porcentaje de sanciones más significativo, ya que fueron 16 los vehículos controlados, de los cuales 4 superaron la tasa de los 0,60 miligramos, 3 más de 0,25 y se impusieron 4 sanciones también administrativas. Por lo tanto, al volante, ya lo saben, mucha precaución y siempre respetar las medidas de seguridad.
Plan interno de optimización e eficiencia dos recursos da E-Administración no Concello de Ferrol mediante distintas actuacións que posibilitan a incorporación de novas ferramentas de xestión da administración electrónica. Operación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol CIAE 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Esta emisora te recomienda Na Moradeira. Regalos personalizados. Noelia Soto, estudio fotográfico. Centro de yoga y crecimiento personal Sansara Integral. Academia para niños y adultos Marga Carballo. Y posicionamiento y diseño web CLV Agencia de SEO Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Siendo solo una idea, una interrogación. En mi mente encontró suelo firme, tierra, lluvia y calor. La semilla creció mucho antes de ser ni siquiera raíz.
O pasado venres inaugurábase, reinaugurábase a comunidade terapéutica que As Fedro ten no Confurco, na parroquia de Doniños, no concello de Ferrol. Esta comunidade terapéutica foi obxecto durante os últimos meses de obras de restauración, sobre todo no que se refire á mellora de eficiencia enerxética, sobre todo co substitución da cuberta. Ademais, tamén, nese acto de reinauguración desas instalacións, dábase a coñecer que a partir da hora ese lugar levará tamén o nome de Tito Pena. Quen foi Tito Pena? Pois Tito Pena foi precisamente o impulsor de As Fedro, conxuntamente con outras persoas na década dos anos 80. O obxectivo, loitar contra a droga, sobre todo contra a heroína que estaba facendo estragos na xuventude e tamén nas familias. A día de hoxe, a presidenta de As Fedro é Saria Labau, a calza saudamos. Saria Labau, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Graciñas por acompañarnos no día de hoxe. Esa comunidade terapéutica de As Fedro, situada en lo lugar de O Confurco, en Doniños, pasa a denominarse ahora Tito Pena.
Exactamente, sí. Xa, justamente esta xunta directiva, pois en unha reunión celebrada recentemente, acordamos por unanimidade poñerse o nome polo que significou en xeral para a loita contra a droga, en particular para a apertura da comunidade terapéutica que abriuse no período no que ele estaba ao fronte da entidade, non? Pelexou moito porque houve moitos problemas, tamén de verdade que unha parte da veciñanza de Doniños apoiou dende o primeiro momento, pero outros non. Fundamentalmente por descoñecemento. Era un momento moi difícil, moi complexo, onde había moitísima alarma social, onde morría xente nova prácticamente a diario. Entón, quero dicir, ese descoñecemento, ese tal, pues, daba pavor, non? Significou pues, moito esforzo e moito sacrificio, e queríamos honrar co nome de Tito Pena, pois a Tito Pena e máis a todas as persoas que tamén realmente son Titos Penas, no senso que adican esforzo e o seu traballo a que isto funcione. Hai que dicir que a comunidade terapéutica continúa facendo moitísima falta e que realmente hai moita xente que supera esa adicción gracias a ese traballo que se fai ali profesionalmente, non? E, por tanto, pues bueno, nos que agora nos toca, digamos, levar adiante ese traballo, pues estamos intentando facerlo o mellor. E como ti dicías, o tema é que naturalmente a cuberta era unha cuberta de balita xa moi bella e tal, e realmente as habitacións que están no primeiro piso tiñan encima esa cuberta que realmente era imposible poñelas en unas condicións un pouco de habitabilidade agradable, non? Entón, ese paso ha sido moi importante, estamos moi contentos.
20 plazas, algo máis de 20 plazas,
22 plazas
son as persoas que poden estar na
comunidade terapéutica.
Que o que fan estas persoas e por que chegan ali?
Perdón?
Por que chegan esas persoas á comunidade terapéutica e que é o que fan a diario?
Bueno, esas persoas, o mellor, xa están en tratamento ambulatorio, e están tal, e bueno, pues xustamente os profesionais que as atenden, ven que esas persoas están en unha disposición positiva, pero o entorno ao mellor non favorece, e xustamente, pois a adicción é un tema moi complexo, e sacarlas do ambiente e poñelas en unha disposición en os aïlladas e demais pues facilita que se faga a definitiva solución, non? Entón valoran os profesionais que deben estar na comunidade terapéutica, esa persoa voluntariamente ingresa, en principio pues ten un período primeiro en que non sae nada nin recibe visitas dos familiares, e ao cabo de 2 meses os profesionais valoran e se a cousa vai ben, bueno, pues pode recibir alguna visita de familiares e posteriormente, porque o tratamento ven sendo sobre 6 meses, non? Uh-huh. Pero o mellor pues aos 4 meses ou 5 unha fin de semana pode ir a cos familiares, quero dicir, eso valoran os terapeutas e realmente, pois pues, sí, están bastante, tanto psiquiatra como as psicólogas que atenden e demais, están satisfeitos polo porque en xeral o nivel de éxito é importante.
Durante ese tempo que están ali, digamos que aillados do seu entorno habitual,
sí,
que é o que fan?
Bueno, que fan, eles manteñen a comunidade a todos os niveis, non? Teñen turnos de limpeza, de cociña, e máis, a Orlando un día nos comentaba que hai moita xente que ingresa na comunidade e que non ten idea de fritir un ovo. En cambio, que ali o aprende, satisfácese, non? O sea, xa, vai tamén, digamos, a nivel de habilidades e da vida diaria, pois xa, o mellor a integrarse e tal. E bueno, despois teñen tamén terapias, naturalmente, de psicólogo, tamén teñen ximnasio, tamén teñen un taller de carpintería, o sea, xa que ocupan o día, teñen un horario... digo, riguroso no senso de que tamén é importante isto, porque moitas persoas que ingresan justamente por los seus problemas de adicción, pois teñen unha vida desordenada, sin normas, entón, pois, todo eso realmente é moi importante, toda esa dinámica, aprendela.
Tamén, como estás, Fedro, a día de hoxe? Porque todo eso é importante, unha colaboración ca sociedade. Como está a día de hoxe, as Fedro, a hora de atender a novos e non tan novos no ámbito das drogodependencias? Non sei se vais para arriba, se vai para baixo, se cabeza hai máis xente, menos xente, se disminuye a heroína, se volve a crecer a heroína.
Ben, eu, o sea, así polo miúdo non te podería decir, porque naturalmente a xunta directiva estamos na xestión serían máis ben pues, os profesionais, pero de calquera xeito sí que podo dicir que hai preocupación no senso de que hai algún menor que está sendo tratado xa por as Fedro. Eso sí que se nota un repunte de o sea, por... como que non dalle importancia que é unha cousa esporádica e realmente temos xa un compañeiro, unha profesional que adicase ao tema de menores, hai un repunte.
E como está a xestión das Fedro a día de hoxe? Hai fondos suficientes? Estamos pasando como se pasou aí atrás por unha situación
bueno,
moi complicada?
A xestión realmente, xustamente houve unha... absolutamente de Zanos, ha sido un momento moi crítico, moi difícil, que está a piques de pechar as Fedro porque o endebedamento era forte, unha situación moi complexa, sendo entón a recordada e querida Olga Basterrechea, a presidenta, que foi moi valente, que realmente fixo fronte a esa situación. Bueno, esa situación resolveuse, por así dicirlo, non? Pero estamos nunha situación que continuamente... pues, hai que tener en conta que temos un centro ambulatorio e un centro que está en Caranza e logo a comunidade terapéutica. E todas, bueno, pues, igual que as casas de mantenimento, canto máis estas locais que son de servicio público na práctica, non? Entón, bueno, pues... agora, a comunidade terapéutica, os ventanais e tal, xa se en anos anteriores se foron renovando, ahora coa cuberta a cousa mellorou a habitabilidade ao 100%, entón, bueno, estamos satisfeitos, continúa a ter necesidades, pero bueno... pouco a pouco se van resolvendo, pero que sí que o centro, digamos, de Caranza ten unha situación penosa.
Pois con Sari Labao falamos nos últimos minutos, referímonos precisamente a como está a sociedade e como está a discurrir todo o que ten que ver con as Fedro. Falamos desa comunidade terapéutica e tamén dese centro de asistencia a diario. Sari Labao, graciñas por estar con nos no día de hoxe.
Moitas gracias a vos.
Llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Javier García y estás en Herrera en COPE Ferrol. El alcalde de Ferrol agradeció en las últimas horas el trabajo realizado por los profesionales y voluntarios de emergencias en los últimos días debido al paso de las borrascas Ciarán y Domingos. Rey Varela recordó que este sábado el Centro de Coordinación Operativas Municipales se instaló en el cuartel de la Policía Local para poder trabajar de una manera más coordinada y eficaz. Durante aproximadamente 12 horas, entre las 9 de la mañana y las 9 y media de la noche, la mayoría de las llamadas fueron precisamente para poder atender 100 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con la retirada de ramas, árboles, balsas de agua y también señales de tráfico, carteles y obstáculos que estaban en la vía pública. Y visita también en las últimas horas, en el día de ayer, del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, al municipio de Ares, donde estuvo acompañado precisamente por su regidor. Ambos visitaron dos obras financiadas por la institución provincial. Por una parte, la senda peatonal que une el núcleo de Ares con Redes y también la ampliación y mejora de la segunda fase de la carretera de Chanteiro. Ambos destacaron que estas infraestructuras, sobre todo, lo que han conseguido es mejorar la seguridad vial en este municipio. Por otra parte, la Cátedra Diócesis de Monedo Ferrol, Universidad de La Coruña, abordará el próximo viernes unas jornadas de responsabilidad social de biblioteca. Será en la Facultad de Humanidades y Documentación del campus de Ferrol y el plazo de inscripción para estas jornadas está abierto hasta mañana a las 2 de la tarde. Mañana miércoles hasta las 2 de la tarde es posible precisamente inscribirse en esas jornadas. Por otra parte, en el capítulo laboral, los trabajadores de la empresa Eínsa Print, situada en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, se concentraron esta mañana entre las 11 y las 12 ante el edificio administrativo de la Xunta, aquí en Ferrol, en la Plaza de España, para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo extintivo que la dirección les ha trasladado y que está negociando. Afectaría a un total de 162 trabajadores. En Aspontes hay un total de 227 empleados y en Madrid hay 15 operarios que también se verían afectados por este ERE, pero todavía la empresa no ha clarificado cuáles son los números que tiene previsto despedir, cuáles son los números de personas que tiene previsto prescindir en Aspontes y también en Madrid. Y en el ámbito también del tráfico, en las últimas horas hemos conocido los resultados de un control de alcohol y drogas que realizó la Policía Local de Ferrol en la noche del sábado al domingo, en donde se localizaron a 4 conductores que arrojaron una tasa de alcoholemia superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, o lo que es lo mismo, ahora tendrán que sentarse en un banquillo ante un juez, ante un juicio rápido, que será el que establecerá la pena oportuna. Otros 8 conductores arrojaron una tasa superior de 0,25 y menor de esos 0,60, por lo que fueron denunciados, y otro fue denunciado también por dar positivo en drogas. También se localizó a un conductor al volante, a pesar de carecer de permiso de conducir, porque nunca lo ha obtenido. Y también se interpuso una denuncia por irregularidades en la ITV y también una denuncia por no respetar la prioridad de paso y otra por circular en sentido contrario en las vías de doble sentido de circulación en la que estaba establecido ese control. En total, los agentes efectuaron 275 pruebas en puntos como en el túnel de la Plaza de España, en la rotonda del Diapasón y también en las inmediaciones de una discoteca en el barrio de San Juan, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Pero, sobre todo, llama mucho la atención que en las inmediaciones de la discoteca, en ese punto, fue donde se presentó un elevado porcentaje de sanciones, ya que fueron tan solo 16 vehículos controlados, 4 de ellos superaron la tasa de los 0,60, 3 tenían más de 0,25 y se impusieron 4 sanciones administrativas. Ya sé que nos pueden decir aquello de que la juventud es sabia, pero en este caso los números cantan y por lo tanto, cuando la policía local realiza esos controles en las inmediaciones de una discoteca, pues las estadísticas, la verdad, es que no tienen lugar a ningún tipo de duda. 12 y 55. Nos vamos también ahora a conocer cuál es la actualidad del deporte. Una actualidad que nos adelanta nuestro compañero Santi Rey y que nos desgranará a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9. Saludos, Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Hoy estaba programado el sorteo de la Copa del Rey, donde el Racing iba a conocer su próximo rival, pero la Federación ha decidido aplazarlo para el día 15. Hay dos partidos que se han tenido que aplazar, no se pudieron jugar la semana pasada por las condiciones meteorológicas. Uno se va a disputar en la jornada de mañana y otro el día 14, y lo que podría hacer hoy la Federación es poner una bolita que fuese ganador de tal de esos dos partidos, pero ha decidido que no, que mejor prefiere que se jueguen los encuentros y luego hacer el sorteo, y por lo tanto hasta el día miércoles día 15 a la 1:00 p.m. no se va a proceder ese sorteo, con lo que el Racing tendrá que esperar una semana más para conocer su rival. Un Racing que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar ese partido ante el Mirandés del sábado a las 6:30 de la tarde en Miranda de Ebro, y un partido donde va a estar arropado. Ayer decíamos que el Mirandés mandó 370 entradas a 25 euros precio único, da igual que tengas 6 años, que tengas 50, todos pagan lo mismo, y ya hay pues una excursión completa de la Peña de Tapa, 63 personas más otros 20 que aproximadamente van en coches particulares, pues cerca de 90 de la Peña de Tapas que van a estar presentes en Miranda de Ebro. También se espera que más gente, y la intención del club es intentar que al ser sábado se puedan completar esas 370 localidades para estar arropados en un partido difícil, en un campo complicado, y donde el Racing intentará seguir con esa buena línea, conseguir la victoria para, por qué no, meterse en puestos de promoción de ascenso. Aunque dejaba claro ayer, y lo escuchábamos en el programa de deportes, el entrenador, que no quiere desviar para nada la atención en qué puede hacer el Racing a final de temporada, solo se centra en la permanencia, llegar a los 50 puntos y a partir de ahí ya se verá, pero no quiere oír hablar nada de esas opciones que mucha gente dice que el Racing puede ir a por el ascenso de categoría. Y por cierto que ayer, ya que hablamos del Racing, fue a Madrid el jugador Carlos Vicente para recibir el premio como mejor jugador de la Primera Federación, junto con Arribas del Real Madrid Castilla, fueron los dos galardonados. Un Carlos Vicente que está en boca de todo el mundo, en medios de toda España figura que muchos clubes de Primera División lo quieren, Valencia, Getafe, se habla de Sevilla, de Cádiz, de Rayo Vallecano, y lo que sí está claro es que el jugador tiene una cláusula de 600.000 euros, no se sabe si alguien la hará efectiva en el mercado invernal, porque a partir del 31 de diciembre el jugador ya podría negociar un contrato para el año que viene sin que el Racing cobrase ningún euro. Por lo tanto, hay incertidumbre, el jugador por ahora se quiere centrar en el Racing, pero hay muchos pájaros diciendo pues un posible destino en Primera División de Carlos Vicente la próxima temporada, un jugador joven de 24 años y con mucho futuro por delante. Hoy también nos va a visitar en el programa Antón Baldomir para analizar esa jornada del Racing en la Segunda División y también la del Somozas, que se ha colocado líder en la categoría, en la Tercera Federación, después de 7 jornadas sin perder. Y también pues hablaremos de que 2 de las jugadoras del Baxi Ferrol se han concentrado con sus respectivas selecciones en esta semana en la que no hay liga, sino compromisos de las selecciones, en este caso preparatorios para la clasificación del Eurobasket 2025. Anina Ihanen está con la selección de Finlandia desde el sábado concentrada, y también Yuli Posilova pues se va a estrenar con la selección absoluta después de ese gran comienzo de temporada que ha tenido con el conjunto departamental. A partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi. De 3:30 en el 97.9 toda la actualidad deportiva de Cope Ferrol.
Herrera en Cope.
Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Marina Serantes Díaz falleció en el día de ayer a los 66 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Carlos Pérez Couce. Hijos, Eva María y Javier, fallecido. Hijo político, Fernando. Nieto, Javi. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 2. Albia nos ha remitido esta nota.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Continúa ahora Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.